Bueno, en esta ocasión les hablaré sobre la equidad en salud. Empezaré definiendo estos dos conceptos, salud y equidad. Por una parte, la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Y por otro lado, tenemos la equidad, que significa que prácticamente va a estar relacionada con la justicia social. No es dar a cada uno lo mismo, sino que es dar a cada individuo lo que necesita y se merece. Tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Entonces, definiendo todos estos dos conceptos, tenemos que la equidad en salud va a ser un componente fundamental de la justicia social, que nos va a indicar principalmente la ausencia de diferencias evitables, ya sea también injustas o remediables, entre diversos grupos de personas debido a ciertas circunstancias, como por ejemplo, vamos a tener circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas. La Organización Panamericana de la Salud define a la equidad en salud como su misión. Eso quiere decir liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los estados miembros y otros aliados para que así se pueda promover esta equidad en salud. Y como su primer valor, equidad, lucha por la imparcialidad y la justicia mediante la eliminación de las diferencias que son innecesarias y evitables. Principalmente la equidad en salud se va a caracterizar por enfatizar que la mayoría de las diferencias en el estado y los resultados de salud entre grupos no son el resultado de diferencias biológicas, sino que resultan de procesos sociales y económicos que van a crear y recrear diferencias en el acceso a la salud. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud apoya a los estados miembros en sus esfuerzos por lograr la equidad en salud a través del trabajo sobre la equidad de género, principalmente, y la etnicidad y salud. Asimismo, por garantizar el derecho a la salud, los determinantes sociales y ambientales de la salud, medir, analizar y monitorear las desigualdades en salud, fortalecimiento de los sistemas de salud y gestión y difusión del conocimiento, entre otras áreas de enfoque. Principalmente se han desarrollado varias herramientas integradas para identificar grupos excluidos de las iniciativas de salud y asimismo reducir y eliminar barreras de acceso a la salud y los servicios de salud para los grupos en situaciones de vulnerabilidad debido en gran parte a dichos factores como por ejemplo sociales, económicos, etcétera. Bueno, estos factores o determinantes de la salud pueden ser sociales, ambientales, comerciales e incluso conductuales. Para empezar, ¿qué son los determinantes de la salud? Vamos a tener como por ejemplo el ingreso y posición social, las redes de apoyo social, la educación, el empleo y condiciones de trabajo, los entornos físicos, seguros y limpios, el desarrollo del niño e incluso los servicios de salud. Para esto también vamos a tener desafíos para llegar a una equidad en salud. Vamos a tener, por ejemplo, la inequidad, ya que tiene múltiples caras, debido a que cada país debe definir de cuáles aspectos se preocupará primero. Otro desafío es que solo vemos a la inequidad si la buscamos activamente. Un tercer desafío es que el ser proactivos es una necesidad en esta área. Los principales componentes de la equidad en salud son las condiciones de salud. Esto se enfoca y busca principalmente en disminuir las diferencias evitables e injustas al mínimo posible. Por otro lado, tenemos a la entrega de servicios. Con esto se espera que las personas reciban atención y en función de las necesidades, por ejemplo, el acceso y el uso, y de la contribución financiera para que hagan al sistema que esté en función de acuerdo a una capacidad de pago, una equidad financiera. Entonces, como manera de resumen, debemos de alcanzar la equidad en salud. Esto se va a lograr debido a que las personas puedan tener y desarrollar su máximo potencial de salud independientemente de su posición social u otras situaciones que sean determinadas por factores sociales. Y bueno, la equidad en salud va a implicar que los recursos sean asignados según la necesidad de cada individuo.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Axel y hoy les hablaré un poquito sobre la globalización y la salud. Creo que este tema ya ha sido un poquito amplio y también ya es un poco cansado para ustedes, pero ya saben, esto lo hacemos con el mejor cariño posible para todos ustedes y para que sepan un poco, conozcamos un poco, tanto ustedes como yo, un poco sobre la globalización, sobre la salud, ya que estamos muy envueltos en este tema y bueno, nunca está de más aprender un poco algunos conceptos nuevos, ¿no? Bueno, ya hemos explicado un poquito el fenómeno de la globalización, pero nunca está de más volverlo a retomar. Tenemos que ha sido explicado de acuerdo a diferentes perspectivas y enfoques. Según algunos autores, la globalización corresponde a una fase de expansión, aceleración e intensificación de las relaciones sociales capitalistas, en la cual la lucha de clases es el factor causal y determinante. Para otros, el desarrollo tecnológico ha acelerado la velocidad de transmisión de conocimientos, información, bienes y servicios, y aseguran que esta es la base del fenómeno de la globalización y el detonante de todos los demás procesos. Bueno, tenemos que la idea de globalizar la salud se viene construyendo poco a poco. De acuerdo con las principales declaraciones mundiales de la salud, la Asamblea Mundial de la Salud en 1995 reconoce que la globalización puede rendir ciertos beneficios para la salud, pero supeditada a valores ineludibles, como el derecho a la salud, la ética política, la equidad, la solidaridad y la perspectiva de género. Una vez teniendo una idea más enfocada a la teoría sobre qué es la globalización en el ámbito de la salud, podemos definir con nuestras propias palabras qué es la globalización en la salud. Tenemos que la globalización, como ya lo mencionamos al inicio, es el ampliamiento de horizontes. ¿Ampliamiento de horizontes, se preguntarán? Claro. No solamente tenemos un país, no solamente tenemos un estado, tenemos diferentes países en todo el mundo, diferentes continentes, por lo que las ideas siempre van a ser diferentes y los conocimientos nunca van a ser los mismos.
En algunos lugares puede llegar a variar, tanto para mejorar como para también demostrar deficiencias. Es el caso de los nuevos descubrimientos en enfermedades y de los avances tecnológicos que se pueden encontrar en internet. Pueden buscar en cualquier página, pueden googlearlo y poner cuáles son las innovaciones en la salud y les saldrá un amplio repertorio de las innovaciones, tanto como de las nuevas adaptaciones en cuanto a instrumental médico y conocimientos, porque diariamente se están presentando nuevos hallazgos, tanto en bacterias, patógenos e incluso nuevas técnicas para el tratamiento y el cuidado de los pacientes. Además, uno de los beneficios de la globalización en la salud es el derecho de los trabajadores. Además del descubrimiento de nuevos tratamientos para algunas enfermedades, al igual que algunas curas para ciertas enfermedades que actualmente se están presentando. El caso más común y conocido que sabemos hasta el momento es el coronavirus, COVID-19, SARS-2. Por lo que al momento de dar a conocer la noticia, se investigó si ya había registros previos de esta enfermedad, los cuales sí habían, por lo que fue un poquito más fácil buscar la manera de contrarrestar al nuevo coronavirus o la nueva cepa, como es correctamente dicho. Sin embargo, también debemos de tener en cuenta que no es tan fácil generar una vacuna de un día para el otro, por lo que lleva estudio, mucha investigación para poder desarrollar una técnica, un tratamiento, una vacuna que sea eficaz ante el virus que estamos tratando. La misma globalización también ha traído mucho conocimiento nuevo al área de la salud, por lo que no deben de temer en cuestión de que un personal médico no esté bien preparado. De hecho, por favor, háganles caso a los personales médicos. Todo lo que le dicen, todo lo que le piden, es para que usted esté bien, es su derecho. Y para entrar en conclusión, entonces tenemos que la globalización trae buenos puntos como malos puntos. ¿Los malos puntos cuál sería? Bueno, tenemos que la misma globalización, como ya lo mencionamos en capítulos anteriores, va a hacer que todo sea más fácil de averiguar, por lo que se van a presentar muchas deficiencias, y lo peor es que las vamos a poder ver como pacientes y como trabajadores. Es por ello que el área de la salud no es un área que esté definida o sólida, por lo que en algún momento van a presentar nuevos cambios, nuevas mejoras, y créanme que todo va a ser para bien. Es por ello que nosotros como estudiantes le decimos a nuestro futuro paciente que nos vamos a estar preparando, estudiando y dando lo mejor de nosotros para atenderlo a usted con la mejor atención, preparación posible. Bueno, mi nombre es Axel, me despido de ustedes y les mando un fuerte saludo. Y por favor, síganse cuidando y bueno, creo que tendremos podcast para rato. Pero ahora se vienen temas de interés social, posiblemente unas cuantas charlas. Y bueno, espero que nos sigan apoyando. Y por favor, cuídense mucho.
Bueno, seguimos con la información. Seguiremos hablando sobre equidad en salud. ¿Has escuchado sobre este tema? No te preocupes, te explicaremos un poco qué es. La equidad en salud es un componente fundamental de la justicia social, que este en ocasiones no se lleva a cabo por ausencia y circunstancias de diferentes factores, como es la injusticia, la indiferencia entre la sociedad, debido a muchísimas circunstancias. ¿Cuáles? Las sociales, económicas, las de raza, que lamentablemente pues está muy marcado en nuestro país. Bueno, pero la Organización Panamericana de la Salud nos define qué es la equidad en salud y tiene una misión. Qué impresionante, ¿no? Su misión es liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los estados miembros y otros aliados. ¿Para qué? Para poder promover la equidad en salud. Y como su primer valor, equidad, que esto es la lucha por la imparcialidad y la justicia mediante la eliminación de diferencias que no son necesarias. La equidad en salud enfatiza que las mayorías de las diferencias en el estado y los resultados de salud entre varias personas no son el resultado de diferencias biológicas. Qué raro, ¿no? Sino que este resultado es el proceso principalmente social, económico y que crean y recrean diferentes accesos a la salud. Pero es muy raro, tenemos que saber que todos somos iguales. Anteriormente has escuchado nuestros podcasts de derecho y sabemos que no importa la raza, ni la sociedad, ni económico como estés, pero todos tenemos derecho a la salud. Este es un servicio fundamental para todos y no tenemos que ser discriminados ante el servicio, porque todos somos iguales. La equidad en salud es un concepto muy importante que todos deberíamos saber para no ser víctimas de la injusticia que se lleva a cabo, que te puede pasar a ti, oyente. Pero cuando estés en una situación, recuerda este término, porque todos tenemos derecho a la salud. Pero la Organización Panamericana de la Salud apoya la equidad en salud, ¿cómo? A través del trabajo sobre equidad de género, etnicidad y salud, para poder garantizar el derecho a la salud, los determinantes sociales y ambientales de la salud, medir, analizar y monitorear las desigualdades en la salud, fortaleciendo los sistemas de salud y gestionando, difundiendo el conocimiento. Esto es muy bueno. ¿Cómo tiene este apoyo? Porque como ya lo dije, todos tenemos que tener el derecho a la salud. Pero cuando te llegue una situación así, recuerda que todos somos dignos hacia la salud y que nadie te puede quitar ese derecho.
Todo profesional de la salud tiene en sus manos la responsabilidad de tratar directamente con el padecimiento humano, lo cual convierte a este ámbito en uno de los más delicados y en uno de los que requieren de más sensibilidad y más compromiso, pues la vida de las personas es la que está en juego. Es por ello que para ejercer cualquier profesión relacionada a la salud se requiere de un perfil de competencias con un alto nivel de exigencia. Esto con el propósito de garantizar, de alguna forma, prácticas médicas efectivas, pertinentes y que estén corroboradas por la comunidad científica internacional. Cuando hablamos de competencias, nos referimos al conjunto de actitudes, habilidades, destrezas, conocimientos y valores que las personas manifiestan para resolver situaciones concretas relacionadas con su vida y su profesión. En el campo de la salud, estas competencias son imprescindibles en lo que es el ejercicio de las distintas profesiones. En este sentido, cada país, a través de sus instituciones y universidades, establece las competencias de sus profesionales de acuerdo a la realidad, los problemas que presentan, las demandas y las características de su sociedad. Sin embargo, las principales competencias son de carácter universal. A finales de los años 90, el General Medical Council del Reino Unido y el Instituto Internacional para la Educación Médica de New York establecieron competencias comunes para caracterizar un perfil ideal para todo profesional vinculado a la medicina. Una de las más importantes fue el profesionalismo, ya que esta competencia tiene que ver directamente con la experticia del profesional y sus conocimientos especializados, tanto técnicos como asistenciales, los cuales han debido de obtenerse a través de una formación científica y sólida. Otra que está muy relacionada directamente a la anterior es la erudición. Esta es como base de una formación constante. El profesional de la salud debe estar en constante investigación y capacitación respecto a los avances científicos y técnicos, especialmente en tiempos en los que los cambios tecnológicos suceden de una forma muy vertiginosa y transforman día a día la práctica médica. Sin embargo, no solo se requieren competencias técnicas. Ambas instituciones coinciden en que las vinculadas a las actitudes propias del profesional también son importantes. La habilidad de comunicarse de una forma óptima es una de ellas. Un médico debe saber comunicar al paciente las cuestiones técnicas referentes a su salud a través de un lenguaje claro y efectivo que éste pueda ser entendible y ser comprendido por el paciente. Esto implica además ser empático con los pacientes y tener la capacidad de percibir y comprender los sentimientos de los pacientes, ya que esto le permite al profesional de la salud entablar una relación más humanizada y de esta forma tener también una visión más amplia sobre el padecimiento de los mismos. Definitivamente, la preparación del profesional de la salud no es nada fácil. Se tiene que pasar por varios años de estudio y además también se tiene que cursar una especialidad para poder tener más conocimiento acerca de un área en específico, y es por ello que esto es muy importante, pero todo es por brindarles una mejor atención a todas las personas que lo necesiten. Como ya lo mencionamos, el personal sanitario son todas las personas que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad la promoción de la salud. Y también cabe destacar que los trabajadores de los sistemas de salud de todo el mundo están sometidos a una amplia y compleja gama de fuerzas que están generando una tensión e inseguridad crecientes. Los trabajadores sanitarios tienen que estar muy preparados para poder hacer frente a retos como el envejecimiento de la población, las nuevas enfermedades y el aumento de la carga de las ya existentes, así como el aumento de los conflictos y la violencia.
Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio para dar una conclusión de este final de temporada.